plazo entre una dosis y otra son 12 semanas y en Chile lo habían retrocedido a 4 semanas, Rodrigo.
Gracias, Francesca Ravizza, por ese informe después de haber escuchado la presentación de los jueves habitual, pero hoy día a las 2 de la tarde del Ministerio de Salud. Comienza ahora de nuevo Santiago Adicto cuando son las 2:29. Lo repetimos para los que son parte de la región metropolitana que retroceden a cuarentena: Cerrillos, Maipú, Santiago, Macul e Independencia. Estamos hablando de más de 1 millón de personas que comienzan su cuarentena de aquí, me imagino, a unos días más. ¿Qué día? Sábado a las 5 de la mañana. Gracias, Francesca Ravizza. Ya, empecemos, Santiago Adicto. Tenemos en línea a nuestro protagonista de hoy a propósito de un fantástico documental que se estrena mañana. Sebastián Moreno, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, gracias por la paciencia. Cuando habla el Ministerio de Salud, todos tenemos que callar y escuchar, así que no nos queda otro. Hoy día partió justo a la hora en que parte Santiago Adicto, así que así son las cosas. Sebastián, ¿cómo estás para el estreno mañana de este gran documental que se llama El Instante Eterno y que nos cuenta sobre la interesantísima, compleja, artística, poética, traumática vida, de alguna manera, de Sergio Larraín Echenique, este tremendo fotógrafo, probablemente, o sin ninguna duda, el fotógrafo más importante de la historia de Chile?
Bueno, muy contentos porque llegamos al día de en que vamos a compartir, ¿no es cierto?, esta tremenda investigación que lleva prácticamente 6 años, desde el día en que dijimos hagamos una película sobre Sergio, ¿no es cierto?, con Claudia Barril, que es la productora. Entonces estamos felices porque creo que hay tanto por descubrir, hay tanto por conocer, por remirar de Sergio Larraín, que creo que es un gran desconocido, ¿no es cierto?, en Chile sobre todo. Es como si tuviéramos un premio Nobel de fotografía y no lo supiéramos, ¿no es cierto?
Totalmente. Es tan desconocido que yo, cuando empecé a estudiar el tema a propósito del documental y vi que había muerto a los 80 años, en mi cabeza yo tenía la impresión que Sergio Larraín había muerto a los 50. Como que... porque de hecho hay como 30 años por lo menos o más de su vida que están borrados desde que se interna en el norte de Chile, en la zona de Ovalle, y como que de alguna manera desaparece, ¿no?
Exactamente, bueno, es lo que él buscó también, ¿no? Desaparecer un poco de este mundo de luces y fama, ¿no es cierto? Que es lo que había alcanzado en la agencia Magnum, en Francia, la agencia quizás más importante de fotoperiodistas, digamos, del mundo. Y es lo que él quería, una vida como en anonimato. Y de alguna manera lo logró, ¿no?
Lo logró al nivel de que, como te digo, gente que incluso nos interesa el tema de un poco de la fotografía. Por otra parte, bueno, ya vamos a comentar, es hijo de uno de los grandes arquitectos de la historia de Chile. En mi cabeza, te insisto, Sergio Larraín era alguien que se había muerto joven. Y me doy cuenta que se murió hace no tanto, de hecho hace menos de 10 años, a los 80 años, etcétera. Déjame presentarte, lo hice al principio, lo voy a hacer más cortito ahora. Sebastián Moreno es documentalista, estudió en la Escuela de Artes y Comunicación Arcos, viajó a Cuba, donde tomó algunos cursos como director de fotografía de cine en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Estudió un par de años antropología también para complementar su formación como documentalista. Uno de sus grandes trabajos, y el primero, si no me equivoco, con tu nombre, digamos, y apellido, es La Ciudad de los Fotógrafos, un film épico sobre la fotografía en tiempos de Pinochet, que fue muy bien recibido por la crítica y premiado en muchos festivales. Dirigiste Habeas Corpus en el 2015, dirigiste Guerrero en el 2017, y ahora, mañana, estrenas El Instante Eterno, este documental de una hora y ¿cuánto? ¿Una hora y veinte algo? ¿Minutos?
Una hora veinte, 80 hora... minutos prácticamente, sí.
Exacto, sí. Y se estrena como una película de cine en el fondo. Tú tienes que comprar las entradas en Punto Ticket, ¿no es cierto? Exacto. Y mañana a las 9 de la noche vas a poder ver la película a esa hora. ¿No es que si tú compras puedes verla a otra hora o la puedes ver? ¿Cómo es la cosa?
No, es una función como si fueras al cine con un horario fijo. La función comienza a las 9 de la noche. Entonces, cuando compras tu ticket, te llega un mail con el link que se va a activar a esa hora. Hay otra función el sábado también a las 9 de la noche, el sábado 5, y el domingo 6 a las 19 horas. Es un poquito más temprano.
¿Ya?
Hay que recordar, Rodrigo, que tenemos un regalo junto con la compra de la entrada por 1.500 pesos más, que es el costo del envío. Les llegaría una tira de contacto original de Sergio Larraín, que tomó que las encontramos, digamos, en Magnum, en la investigación que hicimos, encontramos las tiras de contacto, que son, para la gente que no sabe, antiguamente los fotógrafos ampliaban una primera copia con los negativos, ¿no?, del tamaño de los negativos, y así el fotógrafo podía elegir la foto que iban a ampliar, ¿no es cierto?
Claro.
Está la foto icónica de Sergio Larraín, pero también está la foto anterior y posterior, entonces es una maravilla, porque uno entiende un poco cómo trabajaba el fotógrafo, son tirajes de época, así que es una forma también de un poco abrir al mundo a Larraín, a los chilenos, para compartir. Son un tiraje reducido, numerado, entonces también van a quedar como copias de colección.
Buenísimo. Entonces está la entrada que vale 5.000 pesos con un cargo de 750, o está la opción de, con una tira de contacto, que hay solo 5.000 disponibles, de 6.500 pesos más un cargo y te quedan 7.475. Y están estas tres oportunidades de verla: viernes, exacto, mañana a las 9, sábado a las 9, domingo a las 7, y después, ¿qué? ¿No se va a poder ver hasta más adelante?
Exacto, mira, después nos vamos, ya estamos siendo invitados desde España por el Instituto Cervantes, por el Festival Foto España. La idea se está armando naturalmente un recorrido por festivales de fotografía, que hay muchos en el mundo, sobre todo en Europa, están porque todos conocen a Larraín y quieren ver la película. ¿Ah? Entonces están se está organizando ahí una experiencia internacional, que yo creo que nos va a tomar un tiempo, y luego armaremos el estreno internacional a la par con Magnum en Francia. Y claro, esta es una oportunidad para ver la película en Chile, porque luego vamos a estar de gira, digamos, ¿no? Quizás cuándo vamos a volver, no
sí,
sabemos.
Claro. Sebastián, ¿existe otro documental, alguna otra película? Yo sé que hay libros, de hecho aquí arriba de la mesa tengo un maravilloso libro que editó Larraín Vial, La Corredora de Bolsa, hace algunos años, pero ¿existe cinematográficamente algún trabajo que pueda competir con lo que tú acabas de estrenar o con lo que estrenas mañana?
No, yo creo que es lo primero que existe, porque hay que recordar que Sergio no quería que se hiciera nada cuando él estaba vivo, ¿no es cierto?
Ajá.
Entonces se generaron muchas restricciones. Y también el acceso a Magnum era casi imposible, ¿no? Por los costos elevados de los derechos que ellos cobran, era una cosa imposible para cualquier persona. Había muchas trabas, digamos, para poder hacer algo sobre Sergio. Entonces es por primera vez que se hace algo, es primera vez que la familia quiere hablar, es primera vez que Magnum da acceso a las fotos, digamos, de Sergio que no conocíamos. Entonces, realmente creo que es una oportunidad única para descubrir la verdadera vida de Sergio, descubrir al verdadero personaje que fue Larraín.
¿Cuál fue la chispa hace 6 años para decir, lancémonos con este proyecto, hagamos un documental sobre Sergio Larraín? Que, bueno, primero, si esto fue hace 6 años, él había muerto hace no tanto, sí. Y por lo tanto me imagino que eso, entre comillas, era una oportunidad en el sentido que se empezaban a abrir ciertas cosas que antes eran imposibles, pero ¿qué es lo que detona que tú, Sebastián Moreno, y tu equipo, en el fondo, se lancen a este proyecto, a esta película documental que se llama El Instante Eterno?
Bueno, mira, la pregunta siempre estuvo presente en el sentido del retiro de Sergio, ¿no es cierto? Esta idea de que, claro, todos creíamos que casi estaba muerto o desaparecido, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con este fotógrafo? Pero después de su muerte real, digamos, el 2012, se abre una ventana y vuelve la pregunta, ¿qué pasó con la vida de Sergio? Y no existía ninguna historia que nos lo contara, no había ni una película, en ese minuto no habían libros sobre Sergio, había uno, pero hablaba más bien como de su carrera como fotógrafo, pero no había información sobre su vida personal. Y de alguna manera, si hay algo que ha atravesado todas las películas que yo he hecho, tiene que ver con que esa historia no estaba en ninguna parte. Entonces había que ir en búsqueda de los testigos, de los archivos, para poder reunir estos pedazos dispersos por el mundo y construir un relato, ¿no? Esa fue la motivación, la historia no estaba contada.
qué delicioso proceso de investigación, qué cosa más interesante.
Sí, un lujo. Yo creo que, mira, lo que más disfruto en estos procesos son las investigaciones, poder llegar a Magnum, imagínate, poder conversar con Josef Kudelka. O sea, finalmente las películas son una excusa para aventurarse en mundos que uno no alcanzaría si no fuese por estas películas, por los motivos, ¿no?
Oye, me sopla el arquitecto Filippo Assier, que la última entrevista que dio Sergio Larraín se la dio a Felipe Monsalves para el libro Homeostasis. Me imagino que es un dato que tú debes manejar ahí entre la cantidad impresionante de información.
Sí, por supuesto. Yo no pude acceder a ese material de Felipe, pero bueno, Sergio no dio muchas entrevistas, dio pocas. Yo encontré, a mí lo que me interesaba en el fondo también era encontrar el material audiovisual, ¿no es cierto?
Claro.
Para poder lograr también, de alguna manera, acercarnos como espectadores, yo mismo, al Larraín vivo, ¿no? Al Larraín, y poder ver sus luces y sombras, porque también algo que a mí me hacía ruido era esta imagen tan santificada que había de Sergio, ¿no es cierto? Esta idea como de casi un superhéroe espiritual, una mirada muy sesgada, encuentro yo. Y creo que de alguna manera la película, lo que me permitió, la investigación que hicimos, fue encontrar a un ser humano lleno de contradicciones que también explican su fotografía.
Exacto. ¿Ah?
Que es muy compleja. Yo creo que después de ver la película uno va a comprender mucho mejor por qué Larraín hacía las fotos que hacía.
Totalmente. ¿Qué es lo más viejo que lo pudiste mostrar en términos de encontrar material audiovisual? Yo vi el documental completo, pero no tengo claro cuál es la edad mayor en que logra aparecer en pantalla en este documental.
Mira, hacia el final de la película hay un registro que entró, de hecho, al final del montaje. Y es algo que la pandemia nos permitió, que fue el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo siempre es un aliado en el sentido de la investigación,
claro,
porque aparecen materiales que a lo mejor si nos hubiésemos apurado y cerrado el montaje, no estarían. Y Gregoria, la hija de Sergio, que hay que decir que es la primera persona que me da el acceso, ¿no es cierto? Y me dice, hagamos la película, yo confío en ti, y hasta el día de hoy ha sido una gran amiga y aliada. ¿Ah? Yo creo que Gregoria está muy preocupada de que se conozca muy bien a su padre de una forma integral, como lo hace la película. Y es ella la que me pasa un VHS en donde está la imagen de Sergio sentado en su cocina conversando con ella mientras ella graba. Es una imagen que está la tuvimos que relentar un poquito porque él está sentado en la mesa de su cocina y se le escucha hablar y se le ve sentado ahí conversando. Con ella, esa debe ser una grabación del año 2000 y tanto, 2005. Ella está bastante viejo, pero
con más de 70 años ya en el fondo.
Claro, ya tiene más de 70 años en la cocina de su casa en Ovalle. Yo creo que esa es la última imagen que se hizo en video de Sergio en vida. ¿Eh? Después hay fotografías, ya está más viejito, pero la imagen en que se escucha su voz, que para mí era muy importante, de hecho encontramos un cassette que tenía Haroldo, que es un agricultor campesino que trabajó con Sergio en sus parcelas en Tulahuén, y él tenía, ponte tú, un cassette con la voz de Sergio dirigiendo una meditación, que era lo que más le gustaba hacer, digamos,
sí,
enseñar,
claro,
a meditar. Y esos hallazgos fueron fascinantes. O sea, imagínate encontrarte con la voz de Sergio en primera persona. Además, haciendo este trabajo espiritual, que era lo que como que dedicó su vida. Yo conocí campesinos, gente muy humilde, incluso gente que no fue al colegio, pero que sin embargo sabían de fotografía, de historia del arte, sabían pintar con técnicas impresionistas y sabían meditar. Entonces, todo eso sucedió porque Sergio fue muy generoso, en silencio, compartió lo que él aprendió durante su vida.
Vamos a retroceder un poquitito harto al Sergio Larraín, hijo de niño, digamos, que sí, tiene este padre que es un gigante de la arquitectura en Chile, y no solamente de la arquitectura. Sergio Larraín García Moreno, Premio Nacional de Arquitectura 1972, decano de la Facultad de Arquitectura de la Católica y quien la refundó. fundador del Museo Precolombino, el que trae la arquitectura moderna a Chile, el que hace el primer edificio moderno en el año 29, que es el Overpower, primer miembro de número de la Academia Chilena de Historia, embajador de Chile en Perú, arquitecto del edificio Barco, el que está ahí en Santa Lucía, frente al Cerro Santa Lucía, de la Alianza Francesa con Emilio Duarte, del edificio La Plaza de Armas, también con Emilio Duarte, del Verbo Divino, estamos la Escuela Naval de Valparaíso con otro grupo de arquitectos, o sea, un tipo inmenso. Esa inmensidad de Sergio Larraín García Moreno influye demasiado en Sergio Larraín Echenique, su hijo, para bien, pero sobre todo, no sé si decir para mal, pero complica la vida de Sergio Larraín y le influye mucho por lo que uno entiende y escucha de sus hermanas, digamos, y de sus, de su familia en el documental.
Bueno, sí, o sea, tener un padre de esa envergadura no debe haber sido fácil, en los años 50, 40, ¿no es cierto?, donde el mundo tenía muy pocas posibilidades, digamos. No es un mundo tan abierto como el de hoy, ¿no es cierto?, en donde ser fotógrafo, por ejemplo, no estaba en el horizonte de una familia como la de Sergio, ¿no es cierto?
O sea, todavía, si alguien le dice a su padre que va a estudiar fotografía, no sé, los papás van a mirar con una cara rara. Imagínate esto hace, 60 exacto. años, claro.
Exacto. Entonces yo creo que para Sergio, además, sí, hasta el día de la muerte de su padre, yo creo que Sergio nunca se reconcilió definitivamente con su padre. Yo creo que ahí siempre hubo una tensión muy fuerte. Sergio se rebeló declaradamente, abiertamente contra su padre, contra todo lo que él simbolizaba. Y esa fue una herida familiar, yo creo que nunca se recuperó, y que yo espero que la película de alguna manera recomponga eso en como en el árbol genealógico, ¿no es cierto? Traer de vuelta a Sergio, que ocupe el lugar que le corresponde como hijo. Ahí hay una cuestión por sanar, creo yo.
Además, el hecho de ponerle el mismo nombre de este padre superpoderoso. Yo me sorprendí mucho en el documental cuando una de sus hermanas cuenta que el Queco, como le decían, se fue a Estados Unidos a estudiar ingeniería forestal. Como que no tenía la menor idea que podía haber algo parecido a eso. No sé cuánto duró esa experiencia, pero ese es su escape de Chile de alguna manera, ¿no?
Bueno, claro, yo creo que nunca fue a clase. O sea, yo creo que era la manera de poder arrancar lo más rápido posible, porque además yo creo que su papá lo manda a estudiar ingeniería forestal, como a él le gustaba la naturaleza, ¿cachai?
Era como entonces, por donde lo podía estructurar de acuerdo a sus intereses, pero raro, ¿no?
Sí, porque ahora hay que decir, Sergio padre, ¿no es cierto? Yo creo que siempre intentó apoyar a su hijo, siempre lo apoyó en todas las decisiones que tomó. Lo que pasa es que Sergio fue un hombre rebelde también, ¿no? No era fácil tratar con él, era una persona que tenía una intensidad particular, mucha gente habla quizás de rasgos de esquizofrenia, pero sin embargo era un hombre llevado a sus ideas, una condición hasta el final de su vida, y eso es notable.
O sea, eso de los rasgos de esquizofrenia y eventualmente de rasgos depresivos no suena para nada como un diagnóstico posible, pero finalmente, y bueno, y eso mezclado con su genialidad, y como lo llama Luis Poirot, gran fotógrafo chileno en el documental, que en el fondo dice que es un poeta. Y quizás una persona, claro, que tenía algunas patologías de alguna manera, no sé, si reprimías o escondías, eran otros tiempos también, ¿no?
Exactamente, era difícil, no habían diagnósticos tan acertados como hoy, digamos, no había tanto conocimiento tampoco. Entonces, no debe haber sido fácil. A mí lo que me gusta mucho de Larraín es que él perteneció a una época, a una generación, que es la generación del 50, que corre los límites de lo posible, corre los cercos de lo posible, ¿no es cierto?, en la búsqueda de nuevas realidades, de nuevos mundos, ¿no? Y eso obviamente tiene un costo para todos. O sea, estamos hablando de Jodorowsky, de la Violeta Parra, de muchos que son contemporáneos a Sergio.
Marta Colvin también.
Marta Colvin, te fijas, cuando había una necesidad de abrir el mundo, de expandirlo, de salir de este conservadurismo provinciano que puede haber sido Chile. Te fijas, estos artistas inquietos necesitaban ir más allá, y yo creo que a ellos les debemos mucho, ¿no es cierto? No solo a Sergio, y a toda esa generación que corrió el cerco cultural, ¿no es cierto?, de que la vida tiene otros matices, creo que ahí hay algo muy interesante, digamos.
Y que ponen a Chile además en como lugar, digamos, en el mundo. También uno se entera en el documental, estamos conversando con el director del documental que se estrena mañana en Punto Ticket, hay que comprar las entradas, Sebastián Moreno, director del Instante Eterno, este documental de 1:20 sobre el gran fotógrafo chileno Sergio Larraín Echenique, hijo de Sergio Larraín García Moreno, que es tan o más famoso, yo no sé, depende de los intereses de cada uno, ¿no? Ahí padre e hijo son ambos gigantes, pero justamente estamos contando cómo el hijo de alguna manera reniega del padre, no que porque el padre fuera un mal padre, pero era un padre muy poderoso, muy exitoso, muy sociable. Cuando murió uno de los hermanos, como tú cuentas en el documental, Santiago, ¿no? Santiago se van seis meses a viajar por Egipto, Israel, Europa, como una manera de alegrar a la familia. O sea, era una familia además con muchos recursos. Y Sergio Larraín, hijo, renegaba un poco de este dinero, de este poder, y quizás también eso explica verlo meterse en el Mapocho y casi confundirse con los niños que vivían ahí, ¿no? Y hace esas fotos que son tan famosas.
Bueno, sí, o sea, yo creo que hay una combinación de cosas. Yo creo que hay que recordar que ese encargo, por ejemplo, de Sergio, es un encargo del Hogar de Cristo, porque después de la muerte de su hermano Santiago, su madre se vuelca completamente a la labor social.
Se hace muy cercana al padre Hurtado.
Exactamente, entonces lo empieza a ayudar en la creación de hogar para niñas de la calle, porque ya existía el hogar de niños. Y ahí es cuando hacen una campaña para sensibilizar a la sociedad chilena sobre la realidad de estos niños, ¿no es cierto? Y los jesuitas, a través del padre Hurtado, crean el Hogar de Cristo y buscan financiar estas obras de caridad, ¿no es cierto? La caridad como una forma de superar la pobreza. Ahí se instala fuertemente y Sergio se acerca a estos niños por encargo. Tiene su primer encargo fotográfico, pero lo hace de una manera tan sensible, ¿no es cierto? Logra mostrarnos una cara de la realidad que en ese minuto además estaba súper normalizado.
Nadie los mostraba, eran como algo parte del paisaje, ¿no? No se documentaba como lo hace él con estos niños, que son niños abandonados que vivían en el borde del río Mapocho.
O sea, los mismos puentes que hay hoy día en el río Mapocho vivían niños, ¿te fijas? Y esa cuestión es como perritos, ¿no es cierto? Vagos, a pata pelada, circulaban por Santiago y a nadie le importaba. Hay que decir que esos son los mismos niños que hoy día están en el Sename. O sea, claro, esos niños no los vemos porque están encerrados. Pero esa realidad no ha cambiado. Esos niños siguen abandonados. Ahora, el problema es que están encerrados y maltratados.
Exactamente.
Pero el Chile de esos años no es muy distinto al Chile de hoy.
Ahora, Sergio Larraín dice mucho más adelante que, en el fondo, que se da cuenta que su trabajo, este registro audiovisual de estos niños, se da cuenta que no sirve finalmente, ¿no? Como que no se desilusiona, claro, de alguna manera, como de la fotografía, cuando decide irse al norte, ¿cierto? Y dejar la fotografía. Empieza a escribir, empieza a pintar, el yoga, la meditación, pero la cámara de fotos queda como súper relegada. Hay una frustración, bueno, de alguna forma, ¿no?
Sin duda. Él se da cuenta también que la cosa mediática está súper coartada, súper manipulada, pero yo creo que también hay una conciencia en él de que él puede colaborar más dando estos cursos de yoga gratis en el Centro Cultural de Yoga, ¿no es cierto?, que el primer martes de cada mes, que es lo que empezó a hacer este taller de yoga artesanal, como él llamaba, y transmitir las técnicas de yoga para que la gente pueda mejorar su calidad de vida, que estas fotos que simplemente le atraían reporteros de todo el mundo, y su ego también estaba en lucha permanente, ¿no es cierto? Él tenía un conflicto ahí muy fuerte con él mismo, porque él, claro, también era muy egocéntrico, hay que decirlo. Yo creo que esa fue su gran batalla con él mismo. Finalmente, yo creo que la opción de Larraín es muy interesante, porque él, por opción personal, se autoexilia, ¿no es cierto? Se encierra en este claustro, de alguna manera, en esta celda de monje, a estar con él mismo, a meditar. Pero hoy la pandemia nos ha obligado a todos a estar en nuestras celdas de monje, que son nuestras casas, a estar enclaustrados con nosotros mismos. Entonces hay toda una reflexión interesante que está en la película de poder apreciar lo único que tenemos, que es el presente, el aquí y el ahora.
Y hay otra cosa, Sebastián, en el documental que es muy interesante y que permite también quizás entender en parte este retiro, este vínculo con la meditación, y es que Sergio Larraín era un hombre religioso, era un hombre que comulgaba diariamente, tenía un vínculo con la iglesia, pensó en algún momento hasta ser cura. Eso uno lo puede linkear de alguna manera, ¿no? Porque dedicarse a la meditación, al yoga, es otra forma de conectarse con el espíritu, pero que viene probablemente de una matriz similar, ¿no?
Absolutamente. Si finalmente, ¿cuál es el rol de la religión, el misticismo? Es religar, ¿no es cierto?, la condición humana a lo divino. Y para eso hay muchas formas. Sergio recibió una educación católica muy fuerte, ¿no es cierto? Rezaban todos los días, había una cosa, pero también recibió ese lado más fome de la religión, que es la culpa, ¿no es cierto? Que la religión católica tanto promueve y es tan fatal, ¿no es cierto? Que es esa cosa culposa de nuestra existencia, de ser lo que somos, no ser libres, ¿no es cierto? Y aceptarnos como Dios nos mandó al mundo, digamos. Pero ahí hay un tema súper fuerte que atraviesa toda su vida. Y su foto está muy ligada a eso también, ¿no? En la búsqueda de la perfección, en la búsqueda de la geometría perfecta, como dice él.
El encuadre que tanto le aplauden, ¿no? Esa manera de fotografiar, sí. De la que hablan varios expertos en el documental. Se descubren muchísimas facetas. Yo quiero felicitarte porque he sido de las personas afortunadas que ha podido ver el documental antes del estreno para tener esta conversación. Y bueno, lo vi dos veces y creo que lo voy a ver, bueno, probablemente por lo menos dos más, porque en cada vez que lo veo voy descubriendo cosas nuevas. Hay muchos testimonios, es muy rico. Está el testimonio, bueno, de gente como Luis Poirot, que es un tremendo fotógrafo chileno, pero de la familia, del hijo, que me imagino que es un hijo de otro matrimonio, ¿no es cierto? Este hijo mucho más joven también, que el que se va a vivir al norte. Entonces es muy interesante escuchar todos estos relatos.
Sí. Bueno, como te dije al inicio, como Sergio ya no estaba, fuimos en búsqueda de los amigos, de la gente que convivió con él, ¿no es cierto? Es una búsqueda de historias, de anécdotas. Una de las más fantásticas es el encuentro con Joseph Kudelka en Magnum. Nosotros le escribimos mucho.
¿Verdad?
Joseph Kudelka, hay que decir, es que es quizás el último dinosaurio de Magnum, ¿no es cierto? Ya tiene más de 80 años, sigue fotografiando, es un fotógrafo checo que se hizo muy famoso porque fotografió la primavera de Praga, ¿no es cierto? Cuando Praga es liberada, y coincidieron en Magnum, en París. Entonces, nunca me contestó ningún mail. Y cuando yo estaba revisando los archivos de... Va a pasar un camión.
no te preocupes, estamos acostumbrados a esta cosa orgánica, de ser espontáneo y de soportar las inclemencias del ruido y de la calle. Así que cuando tú digas, Sebastián. Estamos conversando con Sebastián Moreno, el director del documental que se estrena mañana, El Instante Eterno, sobre el inmenso fotógrafo Sergio Larraín, hijo del inmenso arquitecto Sergio Larraín García Moreno. ¿Estás en línea, Sebastián?
Sí, aquí estoy, ya.
¿Qué nos estabas diciendo? ¿Te acuerdas?
El encuentro con Joseph Kudelka. Estábamos revisando las tiras de contacto y Enrico Mochi, que es el editor de Magnum, me dice, vamos a tener que parar un rato porque tengo una reunión con Joseph Kudelka. Entonces yo pensé que era como afuera. Y me dice, y le digo, ¿y a qué hora vuelve? No, es aquí la reunión. O sea, Joseph llegó a Magnum. Sí, está aquí abajo.
Wow.
¿Por qué no le dices que estamos nosotros grabando la película de Sergio y que podría a lo mejor conversar y darnos una entrevista? Porque yo había encontrado una carta que Joseph le mandó a Sergio en un momento diciéndole, por favor no me envíes más cartas, que es lo que más hizo Sergio además en su vida, mándame fotos, quiero ver tus fotos, ¿no es cierto? Bueno, y estaba ese dato de la investigación. Entonces Enrico me dice, imposible, a ver, le pregunté a Joseph, cuando trabaja, se concentra y no quiere que nadie lo moleste. Joseph estaba haciendo su edición para el último libro que sacó, que se llama Ruinas, que es sobre el Mediterráneo y la arqueología del Mediterráneo. Entonces yo dije, bueno, yo sí debo conocer a Kudelka, ¿no? Estoy a 10 metros de él.
Sí, claro.
Y bajo... Y veo que Enrico en un momento sale de la habitación y yo entro con la cámara y le digo, me presento, ¿no es cierto? Soy Sebastián Moreno, vengo de Chile, un país pequeño donde cualquier ciudadano hoy puede hablar y decir lo que piensa libremente. Pero me dice, lo siento, no te voy a dar ninguna entrevista, estoy trabajando, por favor, déjenme tranquilo. Súper pesado. Entonces le digo, Joseph, mira, yo encontré una carta en donde tú le pides a Sergio que no te mande cartas y que te mande fotos. Y a Joseph se le abren los ojos, se le iluminan los ojos y me dice, bueno, te lo cuento.
Fue
y
el, ahí instante, el instante mágico, como le decía Sergio Larraín a sus fotos, ¿no?
Exacto, pero ahí te das cuenta del valor de la investigación. Yo no hubiese tenido esa carta bajo la manga. No se produce el momento. Y es así como él logra decir lo que dice en la película, que está muy bueno, porque es Joseph cobrándole un poco cuentas, ¿no es cierto?, a su amigo, que por qué nos privó de su talento, ¿no es cierto?, y por qué abandonó la foto, ¿no?
Magnum lo llevó a trabajar entre el año 59 y el 63 en Argelia, en Irán, en Venecia, hace un reportaje que tú muestras de lo poco que queda, porque entiendo que Sergio destruyó muchas cosas suyas, un reportaje de la mafia siciliana, pero decide volver a Chile y seguir como corresponsal para Magnum desde aquí. Mucho antes de eso había hecho la famosa foto de las dos niñitas de Valparaíso, que es la que ilustra, de hecho, la portada del libro que yo tengo acá en el año 52. ¿Cómo llega a trabajar a Magnum? Yo sé que todo esto un poco es contar cosas que después van a ver en el documental, pero el documental es tanto más rico que la conversación que estamos teniendo, que todo lo que hablemos es un spoiler de un 1%. Así que yo creo que no hay problema en que lo cuente. ¿Cómo
no,
llega?
No, por supuesto. Sergio ya había hecho, ya tenía un trabajo, ya tenía una obra, ¿no es cierto? Ya tenía series fotográficas. Entonces, eso es muy importante en la carrera de un fotógrafo. Y entiendo que él obtuvo una beca del British Council que le permitió ir a Londres. Y es así como él hace su serie sobre Londres, en una época en que, por ejemplo, nadie veía a los inmigrantes, a los indios, ¿no? a los hindúes, ¿no es cierto?, que vivían en Londres, y Sergio empieza a fotografiar un Londres quien tampoco nadie había mirado como él lo miró. Y ese, entiendo, es el trabajo que Cartier-Bresson conoce. Yo creo que alguien nos pone en contacto, creo que, si no me equivoco, es René Bourri, que también es otro fotógrafo francés, que era amigo de Sergio, hace las presentaciones correspondientes, y es con ese trabajo que Sergio se postula con los niños del Mapocho también, se candidatea, ¿no es cierto?, a ser un miembro de Magnum. Porque Magnum lo que hace es que tiene dos reuniones anuales al año, en donde se juntan todos los miembros y votan, ¿no es cierto?, hacen como un concurso, digamos, entonces se revisan los portafolios de los postulantes y son los mismos, los propios miembros de Magnum que votan. No era solo Cartier-Bresson que decía que acepto, era una votación democrática, digamos, entre todos los miembros. Y es así como logra entrar Sergio a la agencia, primero como en la banca, ¿no? No.
Claro.
Primero no era miembro formal, ¿no? Toda esta primera etapa de Sicilia, del capo de la mafia. De hecho, creo que es uno de los primeros encargos que le pide la agencia a Sergio. Sergio tenía 26, 27 años. Y le dicen, bueno, ahora usted se tiene que ir a Sicilia a fotografiar al capo de la mafia. Y él no entiende mucho de qué se está metiendo, ¿no? Él tiene una cosa más naíz.
Se nota, porque por eso lo hace como lo hace, digamos. Una cosa impresionante lo que logra.
Cómo fluye, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, ahí él se hace pasar por turista también, ¿no? Yo creo que ahí está el miedo posterior de Sergio, porque él engañó al capo para poder lograr ese acercamiento que hay que decirlo, termina en la cama del capo, o sea, termina tomándole una foto durmiendo la siesta, o sea, qué más vulnerable, ¿no es cierto?, para un personaje tan tan buscado y tan peligroso.
Qué notable, y eso en el fondo parece que le da muchos réditos a Magnum, como dice alguien en el documental, y dicen, oye, este muchacho no solo es bueno, sino que nos está produciendo mucho éxito con sus fotos a nivel mundial, porque todos quieren comprar esas fotos, ¿no es cierto?
Exactamente, ese reportaje se vendió en todo el mundo, además tuvo varios capítulos de ese reportaje, tuvo como 4 capítulos, entonces Life, Paris Match, que eran las grandes revistas de noticias en la época, vendieron millones de ejemplares, entonces Magnum ganó mucho dinero con ese primer reportaje, que dicen que es el que destruyó, porque yo encontré muy pocas fotos de ese reportaje.
Que el mismo destruyó, claro.
yo creo que habría que buscar un poco más. Yo creo que está por ahí, yo creo que anda por ahí ese material, porque según Joseph no se alcanzó a destruir nada.
Bueno, quizás tu documental justamente haga que salgan historias ocultas, ¿no? A propósito de las personas que lo vean desde mañana cuando se estrene. Cuando vuelve a Chile como corresponsal para Magnum, vuelve también a fotografiar Valparaíso, ¿no? Que lo había fotografiado en los años 50. Hay una frase ahí que me dio mucha risa, porque dice que Valparaíso es un gran puerto miserable y magnífico, y eso dicho hace, no sé, 50 años, es lo mismo que uno podría decir hoy día si va a Valparaíso. Sigue siendo igual de miserable y de magnífico. Qué terrible, de alguna manera, esta cosa fotogénica que tiene este bellísimo y pobrísimo puerto de Chile.
Sí, es tremendo, tremendo. Neruda le llamaba al paraíso la rosa inmunda. Era una. Pero sí, Valparaíso tiene eso, ¿no? Esa cosa que cada cierto tiempo algo lo arrasa y barre con todo, ¿no? Un maremoto, un terremoto, un incendio. Ahora la pandemia ha sido fatal, ¿no?
Fatal. Muchos locales, o sea,
tuvieron que cerrar, la vía nocturna se acabó, en fin. La famosa bohemia porteña ya no existe prácticamente, y Sergio Larraín, como tú bien dices, siempre volvió, y de hecho yo encontré una carta en donde él le cuenta a amigos, a su hija, que ha decidido volver a Valparaíso a los 60 años.
Eso.
Esto en el año 92, más o menos.
Perfecto.
Entonces, imagínate, o sea, Sergio estuvo fotografiando 40 años Valparaíso, o sea, podríamos decir que es su obra maestra, ¿no? Es como el lugar al cual volvió muchas veces en distintas etapas, y siempre encantado con volver a ese lugar, sentir la magia del lugar, que es lo que a él le gustaba, ¿no es cierto?
Y un último capítulo antes ya de empezar a despedirnos, Sebastián, es esta etapa a fines de los 60 y hasta el año 72, en que Sergio Larraín ingresa a esta comunidad, la comunidad Arica. Recibe las enseñanzas de este gurú, Oscar Ichazo, y hay una expareja en el documental que dice que ella cree que eso no le hizo nada de bien, digamos, ¿no?
Sí, fue un momento de una radicalidad absoluta. Hay que pensar que en el año 68 estaban ocurriendo las principales revoluciones del mundo.
Claro.
¿No es cierto? Revoluciones políticas, ¿no es cierto? Mayo del 68 en París, en fin, en Chile se estaba fraguándose la Unidad Popular, en fin, había muchos movimientos políticos muy importantes, pero Sergio y un grupo de personas estaban en otra revolución, que era la revolución espiritual, y encuentran a este gurú, que es Oscar Ichazo, que les cuenta una historia que todos creen, y terminan creando este grupo místico en el cual se van a Concho a probar los límites también de la conciencia, con drogas, con alcohol, la idea es poder atravesar todos los límites sexualmente también, te fijas, como trascender. Esa era la búsqueda, trascender e iluminarse, y Oscar Ichazo los convenció de que eso era posible, y ahí Sergio, yo creo que hay un antes y un después,
claro,
en su espíritu, ¿no es cierto? Yo creo que ahí ya comienza el alejamiento definitivo con el mundo de Magnum reportero, ¿no?
Y de toda esta fama y de toda esta cosa del fotoperiodismo que nunca tampoco lo dejó muy 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 cómodo, ¿no? Él no quería ser un fotoperiodista, él buscaba otra cosa a través de la fotografía.
Exactamente, la fotografía era un puente, era un instrumento para entrar en Satori, como él decía, ¿no? Entrar a llegar a estos estados de iluminación, estos estados de gracia, que eran la conciencia pura de estar en el aquí y el ahora, porque él decía que el presente era lo único que existía. Entonces, mientras más conciencia tenías de eso, más fluías en el mundo.
Qué notable documental que has hecho, me atrevo a decirlo porque he tenido la oportunidad, insisto, de verlo, pero desde mañana todos tienen la posibilidad de ver El Instante Eterno, este documental liderado por Sebastián Moreno, que solo lo pueden ver en tres oportunidades: mañana a las 9, el sábado a las 9 de la noche, por supuesto, y el domingo a las 7. Los tickets se compran en puntoticket.com. Quizás nos puedes dar las cuentas de Instagram también para tener más información sobre ti y sobre la película, Sebastián. Bueno,
sí, pueden seguir la cuenta de la película, que se arroba Sergio Larraín Doc.
Perfecto.
Sergio Larraín Doc. Y mi cuenta que es C Moreno, ¿no?
C Moreno.
¿Ah? Arroba C Moreno. Y bueno, Market Chile.
Ah, perdón, S.E. Moreno, por eso es que la C se entiende como si fuera una C de casa. No, S.E. Moreno de Sebastián, exacto.
Exacto.
Perfecto.
S.E. Moreno. Sergio Larraín Doc. Y Market Chile, que es la distribuidora de la película que nos está apoyando.
Y si no, meterse directo a puntoticket.com y buscar El Instante Eterno o buscar Sergio Larraín, ahí les va a aparecer.
Exactamente.
Única oportunidad este fin de semana, 3 veces, y además con lo que tú decías, con esta tira de contacto que por un precio ridículo, por 1.500 pesos, te llega junto con la entrada, si es que quieres incluirla en una edición limitada. Ojalá que la vea mucha gente, ojalá que les vaya increíble en su gira internacional, porque la verdad que es un documental súper necesario, profundo, precioso, y que mezcla, bueno, sin querer queriendo, la fotografía con la arquitectura, en el sentido de que también habla de un personaje tan grande como es el padre de este fotógrafo, que era Sergio Larraín García Moreno. Sebastián, tremendo, tremendo trabajo a ti y a tu equipo. Felicitaciones, como te digo, que les vaya maravilloso.
Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por esta entrevista, por el apoyo. Y decir solo una cosa, que la tira de contacto les va a llegar a sus casas, les van a escribir desde Market Chile para pedir su dirección postal para el envío.
Qué lindo, uno recibe ahí una cartita. ¿Ya? Donde va a venir la tira. Ya, perfecto. Sebastián, te dejamos mierda para mañana. Un gran abrazo.
Gracias, compadre. Un abrazo grande. Chao, chao.
Chao, Sebastián. Ya, siendo las 3:10 de la tarde, considerando que partimos a las 2:30, ¿no es cierto? Ya que el Ministerio de Salud hoy día dio su presentación a las 14 horas. Nos vamos al corte tranquilamente y volvemos, ¿cierto, Ricardo? Volvemos con el acertijo musical.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP. 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Hoy descubre con Enel X cómo cambiar a una nueva energía. Una energía que renueva tu hogar y que nos mueve sin contaminar por la ciudad. Una energía inteligente y limpia que mejora la calidad de vida de todos. Con Enel X tienes la energía que necesitas para trabajar por un mañana mejor. Hoy el futuro es una realidad con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enel X en Chile tiene para ti y para todos. Elige un mejor mañana. Descubre más en enelx.com.
Extendimos Cyber Entel. No te pierdas equipos y accesorios con hasta un 56% de descuento. Aprovecha el despacho gratis y la entrega en 24 horas dentro de la región metropolitana. Encuentra estas increíbles ofertas en entel.cl. Entel.
La fusión del diseño y la vida en comunidad. Esto es lo que propone Inmobiliaria Hexacón con su proyecto Casa Bustamante, que con sus múltiples espacios se adapta al estilo de vida de las nuevas generaciones. Ubicado en una zona estratégica de alta plusvalía en Avenida Bustamante, casi esquina Irarrázaval. Departamentos de 1 y 2 dormitorios y un edificio completo de facilities para sus residentes con gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho, terraza y lavandería, entre otras cosas. Conoce este y todos los proyectos en www.hexacón.cl.
Cuando yo era niña, aquí en el barrio todos tuvimos tifo.
¿Era normal?
Claro que no todos aguantaban la enfermedad. Yo miro ahora a mis nietos y doy gracias a Dios que alguien tomó el compromiso de descontaminar el río y que ahora sea algo lindo y no una amenaza para la salud.
El río es de todos. Que el agua que usan los hogares de Santiago vuelva limpia a la naturaleza en beneficio de nuestra salud y del medio ambiente es nuestro compromiso. Así de claros, así de transparentes. Aguas Andinas.
Estamos de vuelta. Vamos con el acertijo musical. Yo creo que Ricardo tirará algo más fácil, considerando que ayer me saqué un 1. Espero hoy día estar más digno. Oye, ¿ustedes se imaginan que podrían encontrar un SUV de una marca muy importante, híbrido, con 7 airbags, con pantalla de 9 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, con un rendimiento impresionante de 25 kilómetros por litro, con transmisión automática, y por menos de 19 millones, bueno, existe un nuevo modelo que ha sido lanzado esta semana de Toyota y que es espectacular, que es el Toyota Corolla Cross, que tiene dos versiones híbridas, y esta que yo les estoy comentando vale 18.990. Es el único híbrido SUV que hay hoy día en Chile en ese precio. La competencia parte como de los 25 millones para arriba. Es hermoso y tiene una cantidad de detalles realmente espectacular. Métanse a toyota.cl y conozcan el nuevo Corolla Cross, y también, por supuesto, en arroba Toyota Chile en el Instagram. Está espectacular este auto. Oye, en Entel tienen una campaña buenísima, que es la campaña Reutiliza, que hacen con Caiclos y con Ingeniería Sin Fronteras para lograr que estudiantes que en contextos vulnerables puedan acceder a un equipo que les permita seguir aprendiendo de manera remota en estos tiempos de pandemia. Se recibieron donaciones de celulares, de tablets, de computadores en desuso. Ingeniería Sin Fronteras reacondicionó los equipos y los que no pudieron reparar se reciclaron. La iniciativa fue muy bien recibida y se está continuando este 2021. Solamente el año pasado recolectaron más de 4.000 kilos. Y de esto, al cierre del 2020, se reacondicionaron 150 kilos y se reciclaron casi 600. Conoce más de esa campaña en informacioncorporativa.entel.cl. Oye, en Santiago Adicto somos urbanos. Por eso creemos en la filosofía Hexagon, que es la filosofía del Smart Living, la búsqueda y compromiso permanente de vivir conectados al diseño y la ciudad. Tiene un muy buen blog Hexagon, hexagon.cl/blog, donde puedes enterarte, por ejemplo, de los tips para calefaccionar tu departamento de manera eficiente, de lo lindo que es vivir en Parque Cousiño Mapul, de cómo medir que sea un buen negocio la inversión inmobiliaria, de los premios de arquitectura Dark Daily, las mejores obras en español. Aquí se mezcla ciudad, se mezcla arquitectura, se mezcla interiorismo. Una joyita de Hexagon, hexagon.cl. Oye, y descubre cómo NLX puede cambiar la forma en que usas la energía con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que NLX en Chile tiene para ti. ¿Dónde lo descubres? En nlx.com. Así de claro y de fácil. Oye, y los ríos son de todos. Mantenerlos libres de aguas servidas es el compromiso de Aguas Andinas. Los santiaguinos pertenecemos al 27% de la población mundial que vive en un entorno libre de contaminación por aguas servidas. Por eso nuestro Mapocho está 100% libre de aguas servidas, así como el río Maipo, así como el Sanjón de la Aguada. Así de claros, así de transparentes, Aguas Andinas. Ya, esto... yo sé que es fácil, pero... ¿esto no es Crowded House? No, no es Crowded House. ¿Qué es? Yo sí, yo conozco un solista. Ah, C... ¿qué más? Ah, O... Cock... ah, espérate, Cock Robin. Ya, con eso creo que puedo tener un 3-5, porque igual que te digan C-O y saber que es Cock Robin, no es tan fácil. Ya, y la canción es como Just Around the Corner. ¡Bien! Me saqué un 5, creo yo, ¿no? Maravilloso. Ya, termino con dignidad este Santiago Adicto de día jueves, 3:17 de la tarde. Les recuerdo que partimos a las 2:30 por el informe del Ministerio de Salud, así que por eso estamos terminando a esta hora. Gracias al equipo digital de Radio Duna, gran pega hacen. Gracias a Lucho en el streaming, que nos ayuda todos los días. Gracias a la Francesca, nuestra productora. Gracias a Richie, aquí una columna vertebral de este programa. Y Ricardo Larraín, a propósito de Sergio Larraín, hoy día eran puros Larraínes. Y... gracias a la Pitu, nuestra directora. Un abrazo. Hasta mañana.